Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Sin duda. Veo al equipo para lograr los 6 puntos, no lo sé qué pasará. Para pelearlo, desde luego. Nosotros somos un equipo que venimos ya de 3 años, pues llegar a la parte final jugándonos cosas, por arriba, por abajo, situaciones de playoff, de jugártelo a un partido. Y el equipo responde bien. A partir de ahí, pues bueno, dependerá de ese día que tengas. En cuanto a la actitud del equipo, que va a ser la de dejárselo absolutamente todo hasta el último segundo.
Difícil, muy difícil está para el Mallorca, más todavía. Sabíamos que estaba complicado, sabíamos que sería un milagro, pero no hacía falta que le empujaran al abismo. Si lo que querían era que bajara rápido, pues se está notando demasiado. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy, muy difícil se le ha puesto al Real Mallorca, pero no imposible. Después de la última barbaridad con V, arbitral, en ese otro fútbol que se han inventado, del que nadie había oído hablar y que es un nuevo deporte, el bárbol este al que se juega ahora cada fin de semana, que no tiene absolutamente nada que ver con lo que apasiona a la gente, con lo que ha provocado que el fútbol sea uno de los deportes más seguidos en el mundo y que ha cambiado literalmente pues el espíritu del juego, las reglas, y que ha provocado un desconcierto absoluto. No se trata de que la tecnología no entre en el fútbol, se trata de la nefasta aplicación y la incidencia que está teniendo la forma de aplicar la tecnología en el fútbol. Y solo pasa, o fundamentalmente pasa, en nuestra liga. No es lo mismo lo que está ocurriendo en otras ligas de Europa. Tienen sus problemas, por supuesto, tienen sus polémicas, pero está pasando sobre todo aquí. Es un fracaso y es un fiasco absoluto el de la aplicación de este vídeo arbitraje. A pesar de todo, el Mallorca evidentemente tiene grandes limitaciones. El Mallorca ha sido incapaz de remontar ningún partido, y sabíamos que ayer, cuando estaba haciendo una muy buena primera parte el equipo de Vicente Moreno, sobre todo en lo defensivo, que si encajaba un gol iba a ser imposible. Y claro, evidentemente la puntilla ha sido ese penalti por mano de Pozo, como lo fue en Bilbao aquel penalti también inexistente de Lago Junior, o en el Metropolitano ese penalti también dudoso de Sellar sobre Morata. Así han venido las cosas. Sobre el penalti de Pozo, Rayo nos lo explica.
Sí, la verdad que yo creo que es una tónica de todo el año, ¿no? Que al final son momentos puntuales que está claro que tenemos que corregirlo, porque si son muchos ya seguidos durante el año, algo tenemos que hacer, pero algo inocente que le da ahí, que está sin mirar, pero yo creo que eso te cambia el partido por completo. No, sí estaba claro que todos sabíamos que era mano, ¿no? Que lo habíamos visto, pero es muy difícil cortarte el brazo, es muy difícil bajar el brazo abajo cuando hay un centro, es muy complicado, y la verdad que el tema de las manos se penaliza mucho con tan poco beneficio que da, ¿no? Al fin y al cabo.
Pues así lo veía Antonio Raillo ante las cámaras de Movistar. Y es que el Mallorca es el equipo más perjudicado por los penaltis en contra, es el equipo más castigado con 16, muchos de ellos ridículos, porque han sido ridículos, y evidentemente es un récord negativo en la historia de la Liga. 16 penaltis en contra. Vicente Moreno.
No, vamos a ver. 16 penaltis son un penalti cada 2 partidos. No es estos últimos 3 partidos. Esa es la realidad. Es difícil. Ya digo, no estoy diciendo si son o no son. Estoy diciendo que esa es la realidad. Y te complica. Nosotros somos un equipo humilde, pues que nos cuesta mucho trabajo el pelear por conseguir ese objetivo de la permanencia. Y bueno, empezar cada... pues muchos partidos con esa acción que te cae siempre en contra, pues no ayuda.
El seguimiento a Vicente Moreno se ha convertido en una de las cosas más interesantes en los partidos del Mallorca. No porque el equipo juegue mal, que ya digo que ayer durante bastante rato jugó aceptablemente en defensa, ofensivamente estuvo un poquito más limitado, sobre todo en la segunda parte no tuvo su día, pero la frustración, los gestos, las reacciones, incluso las explicaciones de cómo le explicaba al árbitro al descanso, cómo no podía interpretar eso como penalti, el árbitro le decía que sí, en fin, es realmente un espectáculo seguir a Vicente Moreno. En cualquier caso, Raillo dice que a nadie le quede duda de que lo van a dejar todo.
Está claro que al equipo no se le puede decir nada, él ha dado todo, ha peleado, a lo mejor nos ha faltado ese poquito de acierto, ¿no? Que arriba.
Pues vamos a ver cómo quedan las cosas a 3 puntos de permanencia, pero el Alavés juega hoy, el Alavés puede irse más en la clasificación del Mallorca. El Eibar está ya salvado, Mercedes Vitoria frente al Español. Bueno, ahora enseguida lo repasamos todo. Atención también a la segunda división B y al playoff, que ya está ahí. Estamos en semana grande. Hoy, desde hoy, el Ayuntamiento de Palma luce la bandera balearica, la bandera del Atlético Baleares. Se ha descolgado esa bandera desde el balcón del Ayuntamiento de Palma, con la presencia de capitanes, de entrenador. No ha ido finalmente el presidente. Ahora hablamos, y unas declaraciones de ayer de Maris Mandiola que han sido jugosas. Y hay más noticias, como nuevo sponsor en el Bahía San Agustín. Enseguida.
Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Deportes. Deportes.
Con Luis Forteza en la realización técnica, con Juan Ramón Tortella, Luis Ángel Trives, quien te habla, Jordi Jiménez. Como decimos, el Atlético Baleares, que hoy ha estado en el Ayuntamiento de Palma representado, y con el alcalde de Palma, que José Ila, pues ha pedido sobre todo que haya una celebración cívica, y que para eso van a estar, si hubiera celebración de ascenso, para que no se repitan imágenes como las de Cádiz, que son situaciones muy muy peligrosas ahora mismo en la situación sanitaria en la que nos encontramos. Por cierto, que el Ibiza se marcha ya hoy, viaja ya a tierras malagueñas, a su hotel, para preparar allí la semana de playoff. Jugarán ellos el sábado frente al Cornellá. La Peña Deportiva lo hará el miércoles rumbo a Denia, barco y después bus. Y el Atlético Baleares, si mal no recuerdo, lo hace mañana. Luego lo vamos a repasar. Pero decía que hay unas declaraciones de Maris Mandiola, que siempre es un entrenador que da mucho juego, nos encanta escucharle, desmitifica el fútbol al más no poder, es campechano, no tiene desperdicio ninguna conversación con él, bien lo saben los oyentes de Deportes COPE, que han disfrutado de muchas sobremesas. Pero claro, cuando un protagonista en el fútbol tiene que mantenerse, digamos, en unos parámetros, en unos cauces, como en cualquier otra empresa en la que uno trabaje, para que exista una buena convivencia. ¿Cuáles son esos límites? Pues muchas veces parece que el entrenador los sobrepasa, aunque sea en el tono chascarrillo y tono de broma, que está muy bien para los que estamos fuera, de jiji jaja, pero claro, a sus jefes no le hace ninguna gracia. No le hace ninguna gracia a su presidente que le llame hooligan. Ayer en Diario de Mallorca le volvió a llamar. Y no le hace gracia a su director deportivo, que se mofe de él diciendo que es un juvenil. Es un juvenil. Y que ahora es un juvenil de segundo año ya. Claro, esto es una risa, evidentemente. Nos hace mucha gracia a los que estamos fuera, pero no creo que les haga tanta gracia a los que están dentro. Le han preguntado a Patrick Meso, director deportivo del Atlético Baleares.
Hombre, ya los conocemos, el humor de Manix, ¿no? No es lo mío, pero no pasa nada. Juvenil de segundo año, bastante por Atena, así me basta. No, todo bien, no te preocupes.
El juvenil de segundo año bastante poder tiene, dice Patrick Meso, todo bien, con una sonrisa, pero evidentemente sabiendo que otra, una vez más, pues ha sido otra, como queramos llamarlo, andanada, ironía, etcétera, de su entrenador hacia sus jefes, que no dejan de ser sus jefes, aunque Maris Mandiola pueda ser el abuelo perfectamente de Patrick Meso. Bueno, ¿y a qué obedece esta situación? Aparte de que el entrenador vasco sea así, y ya digo que nos ha encantado pues charlar con él y las conversaciones con él y tal. Lo que está pasando ahora mismo es que Maris Mandiola sabe que después del playoff no va a seguir en el Atlético Baleares, incluso consiguiendo el ascenso. De hecho, Maris Mandiola estuvo a punto de no llegar al playoff de ascenso, porque durante el confinamiento se produjeron situaciones de mucha tensión, ya lo contamos en su día, entre los futbolistas y el club. Ahora mismo nadie hablará de esto porque solo hay un objetivo, que es el ascenso, pero bueno, yo pongo en antecedentes a los aficionados para que sepan cómo están las cosas. Claro, en aquella situación de confinamiento, algunos jugadores que estaban en ERTE reclamaron que al término del ERTE debían cobrar la totalidad de lo que en teoría estaba en sus contratos y no la reducción producto del ERTE. Se produjo una división en el vestuario de los que pensaban que el club ya bastante esfuerzo hacía por respetar los contratos y que les pagaba generosamente cada año, y si había un ascenso, este es un club seguro donde no ha fallado ni un solo mes, donde hay una propiedad que ha puesto dinero y ha cumplido siempre, y el vestuario se acabó de fraccionar un poquito. El propio entrenador parece que también desde el club se entendía que estaba tirando hacia un lado, o estaba también acentuando en cierto modo esa división, tirando más hacia algunos jugadores de que reclamaran lo que él entendía que les tocaba. Y eso provocó una situación de tensión muy alta que a punto estuvo de costarle el puesto. El club sencillamente no le echa porque no quiere poner en peligro el ascenso, porque entiende que es el entrenador y que entiende que son los jugadores que tienen que sacar esto adelante y tienen que conseguir el ascenso, que es el objetivo, para eso están. Y lo que no les haya gustado en el club, pues ya se decidirá cuando acabe la temporada. Vamos, tendría que ser algo muy, muy, muy milagroso, incluso consiguiendo el ascenso, que Maris Mandiola siguiera en el banquillo. Pero bueno, ahora no manda esto, todo esto es secundario, pero es un poco para poner en contexto de por qué a lo mejor hay ciertas palabras que siguen sonando o chirriando un poquito por parte del entrenador. El Collerense femenino, que ya disfruta de nuevo césped, por fin, es una imagen que pensábamos que no íbamos a ver nunca, era uno de los problemas crónicos de algunas instalaciones y algunos campos de fútbol de la ciudad de Palma, y entre ellos el del Collerense, que juega en categoría nacional, que tiene la segunda división de fútbol femenino y muchos años estuvo en la primera, que está haciendo un buen proyecto para el Reto Iberdrola. De hecho, ha fichado dos internacionales, luego lo vamos a comentar. Y como decíamos, el Imprenta Bahía San Agustín, que tiene nuevo patrocinador. Muy buena noticia para el baloncesto y para el proyecto del club que preside Guillem Boscana, porque además es un patrocinador de la casa, alguien que siempre ha estado y no deja de ser pues la continuidad de los que siempre han estado ahí, que quieren seguir estando y que cuando más falta hace quieren seguir arrimando el hombro. Es Inmobiliaria Palmer, en este caso, que ya forma parte del club desde hace muchos años y que ahora va a ser el patrocinador principal en sustitución de Aboris, en sustitución de Bede Travel Brand. Luego ampliamos, mientras que el presidente de la Federación Balear de Baloncesto, Juanjo Talens, también ha anunciado en la Asamblea su intención de seguir 4 años más al frente de la Federación. Bueno, estamos en un día importante, información de servicio, porque en esta jornada el Gobierno Balear va a publicar en el BOI pues la obligatoriedad de llevar mascarilla. Ya se han anunciado todas las medidas por parte de la consellera de Salud en la jornada de hoy. A partir de hoy no está publicado, creo, todavía, pero lo va a estar en las próximas horas y será, por lo tanto, obligatorio portar mascarilla, pero hay diferentes situaciones y diferentes también excepciones. Uso obligatorio de mascarilla para niños mayores de 6 años va a ser obligatoria en espacios públicos y de acceso público, va a ser obligatoria en exteriores e interiores, en reuniones familiares de personas no convivientes y en vehículos con personas no convivientes. Pero hay excepciones y son importantes. Por ejemplo, en los restaurantes y bares. Esto es donde más complejo está resultando para la consejería, para el gobierno balear, explicar cuándo se tiene que llevar mascarilla y cuándo no, porque es muy difícil delimitar. Es decir, para comer y beber, tomar consumiciones en los restaurantes y en los bares, no puedes llevar la mascarilla, pero aquí se apela al sentido común. Si uno va a estar mucho rato esperando entre plato y plato, pues no te cuesta nada ponértela. Si vas a estar mucho rato de sobremesa, que nadie te dice que te tengas que ir del restaurante, pues te la tienes que poner. Es decir, el tiempo es importante también, porque el tiempo de contacto y de exposición también favorece la posibilidad de contagiarse por el virus, es lo que nos dicen los médicos. Entonces, yo creo que todo es, en ese sentido, bastante sentido común, porque es muy difícil decirle, no, ahora póngasela, ahora quítesela, no, ahora sí va a pegar un bocado, quítesela, pero en cuanto se quite la cuchara de la boca, póngasela. No, hombre, no, eso es muy difícil. Es el sentido común lo que nos piden y que tengamos un poquito de razonamiento y de lógica, que aprendamos también a pensar por nosotros mismos. Yo creo que son cosas bastante sencillas. En la práctica de la actividad deportiva tampoco es obligatorio llevar mascarilla, ni en las playas, siempre que se pueda guardar 1.5 metros de distancia. Repito, en las playas no es obligatorio siempre que se pueda guardar 1.5 metros de distancia. En lugares de trabajo, lugares cerrados, no es obligatorio si hay 1.5 metros de distancia entre las personas. Aquí hago un paréntesis. Creo que el gobierno comete un grave error, pero no porque yo tenga más conocimiento que las personas cualificadas que tiene el gobierno, sino porque está demostrado científicamente, y lo hemos venido recogiendo y hay estudios publicados al respecto, que en lugares cerrados durante muchas horas hay un riesgo de contagio alto, alto, sobre todo si no hay ventilación, aunque tengas 1.5 metros de distancia. Pero no es obligatorio en lugares de trabajo por parte del gobierno. Pero repito que creo que es un grave error. Al aire libre, en espacios naturales, tampoco es obligado llevar mascarilla. Es decir, un paseo al lado del mar, donde hay una ventilación suficiente, en un paseo en el campo, no te obligan, por supuesto, a llevar mascarilla. No tienes contacto con nadie cerca, por lo tanto, no hay ningún riesgo. Pero es diferente a un paseo marítimo de Palma, por ejemplo. Metido en la ciudad, si estás en una aglomeración, te van a pedir que te la pongas. Yo creo que todo es de bastante sentido común. Y también están tienen excepción de ponerse mascarilla las personas que tengan algún tipo de incompatibilidad esto también es evidente, algún tipo de enfermedad respiratoria o que médicamente sea incompatible, que lleven mascarilla, no les van a obligar. En Baleares ha fallecido una persona más por el COVID-19 y además tenemos, en dos días hemos tenido 21 nuevos contagios. Cuidadito, 138 casos activos, 4 más, 2010 curados, 16 más. Y estos son los datos, con 10 brotes en total en las Islas Baleares. En España la situación más complicada, ya sabéis que está en Lleida. Además, con la disputa jurídica por parte del gobierno de la Generalitat, que quiere obligar al confinamiento domiciliario de los ciudadanos de Lleida y 6 pueblos más. Y ha recibido el varapalo judicial de que no es competente el gobierno de la Generalitat para declararlo, sino que tiene que pedir permiso al gobierno de la Nación, que es quien tiene competencias para un estado de alarma o situaciones de confinamiento, porque restringe derechos y libertades individuales. Por lo tanto, si en algún momento deja de ser un sectario y un cabezón el presidente de la Generalitat y se dirige al gobierno de la Nación, pues a lo mejor le dan ese permiso, o quizás se busquen alternativas. En Lleida la gente está indignada porque no sabe a qué atenerse, una situación de confusión jurídica total. Los comercios no saben qué hacer, las personas no saben qué hacer, y esto no puede ser. Y es, insisto, por la irresponsabilidad de políticos que no hacen las cosas como toca. En Amariña hay 185 personas, pero dicen que el brote en Lugo está controlado. Vamos por algún sonido.
¿Has puesto alguna vez tu vida en manos de otro hombre y le has pedido que ponga su vida en las tuyas?
No, señor.
Nosotros cumplimos las órdenes, hijo. Cumplimos las órdenes o la gente muere. Así de simple. ¿Está claro?
Sí, señor.
¿Está claro?
Cristalino.
Pues entre todos lo tenemos que conseguir, entre todas las personas poniendo de su mejor voluntad, tenemos que conseguir que esto no vuelva a ser una epidemia en nuestras islas ni en nuestro país. Y evidentemente estas medidas que se ponen como mascarilla y demás es porque científicamente está comprobado que son barreras para la transmisión del virus. Claro, si se producen escenas como las que se han producido este fin de semana que escuchamos... Bueno, este sonido es de Magaluf, pero podría ser también de la playa de Palma, como podría ser de algunas fiestas de lugareños, que no solo vamos a cargar las tintas en los que vienen aquí a emborracharse, que también los de aquí sabemos emborracharnos y sabemos hacer las cosas rematadamente mal. Ha habido bastantes sanciones y bastantes actuaciones policiales, aunque desde la Policía Nacional se nos está diciendo que cada vez hay más concienciación y cada vez hay más gente que cumple, pero, insisto, sigue habiendo esas acciones aisladas que son muy peligrosas, con esa aglomeración de personas e incivil y riesgo de contagio altísimo, como por ejemplo en el Estadio Ramón de Carranza, hablando de fútbol, en la previa del Cádiz. Un auténtico despropósito. Bueno, y hablando del ascenso del Cádiz, este es un ex mallorquinista, técnico del Cádiz, que ha hecho historia. Cervera. Bueno, pues vuelve el Cádiz a 15 años después a la primera división. Por cierto, dará mucho que hablar, imagino, y si no da que hablar, es aún más escandaloso, una escena de celebración de jugadores del Cádiz, uno de ellos, Nano Mesa, en una actitud muy sospechosa después de haber consumido algo que no es alcohol, que también está mal, pero bueno, parece que si es simplemente que se tomen una cerveza y tal, o una copa en una celebración, lo tenemos más integrado, más aceptado, que tampoco es un buen ejemplo para nuestra juventud, por supuesto, pero es que lo que ocurre con Nano Mesa es peor todavía. Es muy grave, es un escándalo y es un pésimo ejemplo, y espero que el Cádiz tome medidas, porque es inaceptable, es directamente inaceptable. Y quien no sepa de qué estoy hablando, que busque las imágenes, que las va a encontrar. Bueno, vamos con lo nuestro, que bastante tenemos, 3:44 minutos de la tarde, y vamos con ese análisis de lo que fue la derrota en el Sánchez-Pizjuán de Sevilla por 2-0. La situación es la siguiente: el Mallorca a 3 puntos del Deportivo Alavés, que juega a las 7:30 en casa en Mendizorroza frente al Getafe. Cuidado, porque el Getafe se está jugando Europa, aunque tiene bajas, y el Alavés se está jugando la vida. Evidentemente, esperamos que el Getafe, que es un equipo muy incómodo, pues hoy le pueda ganar al Alavés, se mantengan esos 3 puntos de distancia. El Eibar ya está salvado y el Celta sigue a esos cuatro puntos de diferencia. Lo que pasa que, bueno, el Alavés tiene al Betis, después del Getafe tiene al Betis y al Barcelona, puede sumar puntos, pero el fútbol es muy raro y también puede no sumarlos, y el Celta tiene al Levante y al Español. La lógica dice que el Celta va a sumar, y que el Mallorca tiene un partido muy difícil contra el Granada, que se está jugando Europa, que es muy difícil de ganar al Granada, pero no vamos a tirar la toalla antes de tiempo. Todo es posible, lo tiene muy difícil, pero evidentemente todo es posible. El aficionado del Mallorca este año con lo que se va a quedar es con el pundonor brutal de un grupo de jugadores y un entrenador profesionales a más no poder, que lo dejan todo, pero que no dan para más. La plantilla del Mallorca es muy limitada para Primera División, se ha visto, es un traje que le queda muy muy justito, y en cuanto se gira se rompe el traje, o sea, no hay por dónde cogerlo. Ya puedes ir cosiendo que el traje se rompe. Haces así, levantas el brazo y el sobaco se ha roto, porque el traje te viene muy justo para la Primera División. Con eso se van a quedar. Y la segunda sensación con la que se van a quedar los aficionados del Mallorca este año es con la terrible frustración, la gran rabia de lo que ha sufrido en cuanto a penaltis y decisiones arbitrales con este nuevo fútbol al que nos enfrentamos, porque esto no se disfruta, sino que es algo que no se disfruta, este nuevo fútbol de VAR con V. Le hemos preguntado, bueno, primero escuchamos a Vicente Moreno sobre la jugada del penalti de Fran Gámez.
Creo que ya estábamos, ya lo habíamos superado, creo, el récord, pero bueno. Da igual, o sea, estamos hablando de muchas acciones de penalti. Evidentemente algunas hay que en nuestra forma de ser pues han sido y otras que no, pero bueno, habitualmente no hacemos balance en cuanto a las decisiones. Lo que, pues bueno, sí, estábamos ahí comentando, ya no solo la acción del penalti del Sevilla, que pues quizá a lo mejor lo es, ¿no? Pero bueno, también ha habido una en la otra área que al final termina con tarjeta en contra, igual que la semana pasada con Dani. Y sobre todo lo que comentamos era un poco esto, ¿no? Que no discutimos en absoluto si hay una decisión y es penalti o no, pero sí nos gustaría que al final pues siempre fuera la misma idea, ¿no? Nosotros hemos tenido acciones...
Que no se aplica el mismo criterio, dice, para el Mallorca y muchas veces los rivales. Y así relataba Vicente Moreno cómo vivió él. Claro, llega a decir que es penalti porque es lo que les dicen, que es la nueva circular, lo de la mano arriba, que no puede estar arriba, no sé qué. Nada, chorradas. No lo digo por Vicente Moreno, sino porque esto que se han inventado... A ver, Félix Guerrero, vamos con el análisis de la última barbaridad, porque aquí es barbaridad por jornada. ¿Qué dices tú, Félix?
Bueno, pues la verdad es que yo tampoco lo tengo demasiado claro, el criterio que están siguiendo esta temporada con el tema de las manos. Algunas directrices que dieron a principio de temporada y en años anteriores, la distancia del balón con respecto a la mano, que tú puedas tener la capacidad de quitar la mano de en medio para que no te impacte, pero este criterio no se está siguiendo ahora. Ahora prácticamente todas las manos dentro del área las están sancionando con penalti, tanto si son voluntarias como si no, como si miras el balón, como si no lo ves. Y bueno, pues los jugadores llega un momento en que tienen cierta psicosis, pánico, al que el balón les pegue en la mano. La jugada del Mallorca, pues evidentemente para mí no es penalti. El jugador tiene una posición de la mano natural en función del giro que está haciendo con el cuerpo y no me parece que sea penal, sinceramente. Y la de Raillo, pues tampoco me lo parece. Me parece un forcejeo sin más, no lo suficiente como para pitar un penalti. Lo que ocurre es que como estas jugadas están sancionando, cualquier mínimo contacto que haya entre delantero y defensor, el delantero lo aprovecha, se tira al suelo y como se están pitando en otras ocasiones, pues las reclaman para ver si a ellos se las pitan igual. Pero sinceramente creo que no fue suficiente para que se pitara penalti.
Gracias, Félix. Bueno, pues es que es un agarrón sobre Raillo en la segunda parte. Le están agarrando claramente, el árbitro no pita, no está pitando los agarrones. Eso sí, la mano las pitan todas. Los agarrones no, pero las manos las pitan todas. No pita nada, el portero saca, bueno, rápidamente al Nesiri. Ahí Pozo peca un poquito de blando, que por cierto, Pozo está jugando a un nivel extraordinario. el penalti no tiene nada que ver, e incluso esa jugada del gol, que es un error suyo en el contacto, que le gana la partida al Nesyri. Es un jugador muy joven, Pozo, pero lo está haciendo muy bien. Ayer de nuevo en su casa, en el Pijuán, volvió a hacer un auténtico partidazo. Va a ser un gran jugador, Pozo, ¿eh? Y digo que, bueno, pues eso da origen al segundo gol. La actuación arbitral de Cordero Vega se resume en lo siguiente: el penalti absurdo a Gámez, la tarjeta amarilla a Gámez, que es quinta, que no es nada porque él llega antes y no es ni falta, el posible penalti sobre Raillo, la amarilla a Budimir, que no hace nada, ni hace ningún tipo de teatro, sino que simplemente cae por la inercia de la jugada. Puede no ser penalti, puede no serlo, pero lo que no es amarilla. Bueno, pues esta fue la actuación. Pero analizando lo futbolístico, enseguida, son las 4 menos 10.
Vuelve la diversión. Abrimos Aqualán y Marineland el viernes 17 y domingo 19 de julio, con toda la seguridad y las medidas sanitarias preventivas. Consigue hasta 10 euros de descuento a través de la web de los parques. Entra en aqualán.es y marineland.es y hazte con tu entrada antes de que se acaben.
Clínica Dental Santa Catalina. Prótesis removible, prótesis fija, cerámica, reparaciones de prótesis, empastes, limpiezas, extracciones, endodoncias, tratamientos. Clínica Dental Santa Catalina. Calle Cervantes número 16, Palma. Clínica Dental Santa Catalina. Teléfono 971-733-317. 733-317.
No se moleste en ir a tráfico. Nosotros le retiramos el coche. Lo damos de baja 971-43-1078. 43-1078. Con Pérez, molestias ninguna y problemas menos.
Las 4 menos 9 minutos y buscamos análisis, buscamos la opinión de Eduardo Basigalup de lo que vimos ayer y de lo que le espera al Mallorca. Hola Eduardo, muy buenas tardes.
Hola Jordi, buenas tardes a todos.
Pues ayer que empezó con un 4-1-4-1 Vicente Moreno, luego la segunda parte vio que le estaban comiendo la tostada, un duelo muy físico que yo creo que resistió bastante el Mallorca. Otra cosa fue con balón, que creo que estuvo peor, y ya pasó un 4-2-3-1 intentando tapar banda izquierda donde estaba haciendo ahí daño Navas. ¿Cómo viste al equipo? Ya hemos comentado lo del penalti, que lo destroza todo y que es una pena porque no estaba compitiendo mal, ¿no?
No, el Mallorca, como muchas veces en este año, tuvo un arranque de partido bueno. Yo he destacado en varias oportunidades que los planteos que hacía el cuerpo técnico me parecían buenos, porque el Mallorca generalmente empezaba bien los partidos, y en este caso hizo eso, pero se notó la diferencia de categoría, si se quiere, entre las dos plantillas. Justo le tocó enfrentar a un equipo, a un buen equipo que hace un fútbol bastante intenso. No obstante, tengo que reconocer que Mallorca compitió muy muy bien, hizo un partido mucho más que digno en un campo difícil y, repito, contra un rival muy difícil. El hecho de que no haya estado bien con el balón, el Mallorca, es mérito del equipo contrario un poco, y un poco de mérito de algunos jugadores, que es lo que resalto yo. Había una cierta diferencia de categoría de la plantilla que se notó.
Yo además noté muy falto de frescura a Salva, Sevilla y a Kubo, que son jugadores determinantes en ataque, y quizá por ahí, aparte de la presión tras pérdida que hace el Sevilla. Pero bueno, centrándonos en esta semana final, Eduardo, es muy difícil, ¿no? O sea, hay que ganarle al Granada, hay que ganar a Osasuna y rezar.
Está difícil, pero yo considero innecesario centrarse en hacer cálculos. El Mallorca se tiene que concentrar fundamentalmente en ganar el partido próximo y después de ganar este, ganar el otro partido que queda. Yo no soy muy amigo de empezar a hacer cálculos de los resultados de los otros equipos. La cosa está bastante difícil, pero bueno, hay vida todavía.
Pues seguimos con esa vida y lo seguiremos atentamente. Eduardo, gracias.
Aguante Mallorca, gracias.
Aguante. Un abrazo.
Chao.
Vamos con la segunda vez.
Con la ortodoncia invisible de Invisalign, lo único que se ve es una bonita sonrisa.
Este otoño en Quirón Salud Dental tenemos las mejores condiciones. Pide tu cita en el 971-2277-77 y en Quirón Salud Dental. Ortodoncistas acreditados en Invisalign te lo explican sin compromiso.
Restaurante Can Eduardo, más de 75 años de historia. Disfruta de la comida mediterránea elaborada con recetas locales. La mejor experiencia culinaria con unas vistas excepcionales. La Catedral de Palma. Disfruta de nuestras especialidades. Es una experiencia gastronómica única. Información y reservas 971-72-1182 y en caneduardo.com, encima de la lonja de pescado en Palma.
Reacciona as Ranesha. Recobrar la il·lusió. Recuperar el temps. Reprendre el camí. Agafar força i seguir endavant. Reactivar els teus projectes. Obrir de bell nou una tenda, un negoci. Tenir cura els uns dels altres. Mallorca reacciona. Pla de reactivació econòmica i social de Mallorca. Consell de Mallorca.cat.
Mañana viaja el Atlético Baleares y hoy bandera colgada del Ayuntamiento de Palma ya toda esta semana del Atlético Baleares. Hola Luis Ángel.
Hola Jordi, muy buenas.
¿Cómo ha ido eso?
Bien, aficionados también, cumpliendo eso sí, todos las medidas de distanciamiento, con su mascarilla puesta y demás, y pancartas y también las banderas del Atlético Baleares. Y arriba, pues el alcalde de Palma, también los responsables de los otros grupos políticos que han estado en el acto, y junto a Toni Noguera y también Maris Mandiola, Patrick Mesou, Alberto Villapalos, Mar Rovirola y Guillem Bayori, que han sido los representantes del Atlético Baleares. Como tú decías, no ha estado Ingo Bollmann, y un José Ira, el alcalde de Palma, que luego ha reconocido que sería muy especial contar con dos equipos de Palma en el fútbol profesional, y eso sí, que ya están estudiando ante un posible ascenso las medidas que se pueden llevar a cabo para que la celebración de ese ascenso cumpla con toda la normativa.
Es histórico y bonito, porque son de esas cosas que luego se recordarán. Para nosotros y para mí es ilusionante tener esta oportunidad. La hemos tenido en otras ocasiones con el Baleares. Hemos estado ahí la última, ¿no?, con 4 goles, pero no bastaron. Y yo creo que este domingo ya, como dicen, a la tercera va la vencida y va a ser así. No me gustaría que la celebración del Baleares fuese una mala noticia a nivel nacional porque no se cumplen las normas sanitarias. Estamos trabajando con el equipo, con delegación del gobierno y con el Gober, para que se haga, en el caso de que suban, que subirán, una celebración cumpliendo con todas las normas y de forma correcta.
Pues está bien ahí el alcalde. Escuchamos si quieres, mañana escucharemos al Capi y escuchamos si quieres al míster.
Sí, a Maris Mandiola, al que le hemos preguntado ya precisamente un poquito ya en clave de playoff el tema del plan que pueden tener de cara al partido. Son 90 minutos en los que se juega, al menos de momento, una gran parte de la temporada, porque luego es verdad que tendría más opciones como equipo campeón, pero se juega en esos 90 minutos la temporada, y dice que bueno, que en este caso ellos tienen plan A, plan B o plan C.
Bueno, eso el tiempo dirá, ¿no? Tenemos bastantes jugadores en buena dinámica y tenemos eso, pues plan A, plan B, depende del partido como vaya, y yo creo que todo el mundo está en disposición de ser importante.
Ayer que empataba frente al Poblense, gol de Lekic otra vez, y hablamos también de baloncesto, Joan Ramón Tortella, porque el Bahía San Agustín tiene nuevo patrocinador.
Así es, Jordi. Pues después de la marcha del grupo Aboris, el Palma Inmobiliaria se ha convertido en el nuevo patrocinador de Bahía San Agustín. Gracias a este pacto se ha mostrado su estima y el compromiso con el conjunto que dirige Félix Alonso, y el presidente del club, Guillem Boscana, ha reconocido que es un orgullo el paso al frente dado por la familia Palmer. Además, ha agradecido al nuevo patrocinador por todo el apoyo debido a la situación tan comprometida que han atravesado. Y por su parte, el director general del Grupo Palmer, Vicent Palmer, ha devuelto los agradecimientos y reconoce que era el momento de dar un paso al frente para contribuir a la continuidad de este proyecto. A pesar de ello, los detalles del acuerdo serán explicados en una rueda de prensa presencial que se llevará a cabo cuando la situación actual lo permita.
Muy bien. El ex equipo de Félix Alonso, en efecto. Bueno, pues ya hay nuevo patrocinador para el Bahía San Agustín. Mañana iremos a por más cuestiones también de baloncesto, como por ejemplo hablar con Juan J. Lens, el presidente de la Federación Balear. Y también mañana hablaremos de los 2 fichajes del Collerense femenino, que llegan jugadoras internacionales sudamericanas, y a las que vamos a escuchar, como Andrea Vera y Adriana Sach. Bueno, pues nosotros nos vamos marchando.
Creyó que el mar era el cielo, que la noche la mañana, que las estrellas rocío, que la calor la nevada. Se equivocaba.
Pues es una semana de emociones fuertes la que nos espera por delante, pero ¿para qué estamos sino en el mundo del deporte? Sino para esto, para contar emociones, las buenas, las malas, las regulares. Pase lo que pase, la radio va a seguir contando buenas y malas noticias, también en el deporte, y a seguir viviéndolo con pasión. Que sea una buena semana para todos. Mañana volvemos. Oh.